Pues hermanos, yo pues aquí a este grupo vengo de verano a verano, como decía el cantante, de domingo a domingo te voy a ver. Yo de verano a verano vengo aquí a este grupo a compartir con vosotros. Y para mí también las veces que vengo aquí, pues vamos, es un trozo de cielo que está aquí en la tierra, estar aquí en medio de vosotros. Sabéis que recibo todo el amor que me dais y pues eso ensancha mucho mi corazón. Hoy me gustaría pues unirnos a la iglesia porque estamos últimamente pues con lo que es la comunidad dentro de nosotros y lo que es la iglesia. El Papa vino el fin de semana pasado en Valencia y a todos nosotros, especialmente nosotros que estamos aquí en España, los momentos que estamos viviendo, pues los momentos políticos y sociales, hicieron que pues la presencia del Papa nos diera más vida, nos diera más empuje y nos diera más fuerza. Entonces, para eso pues quisiera hoy compartir la liturgia de la Iglesia con todos vosotros. Que todos nosotros meditemos esa palabra de Dios que la Iglesia nos ofrece en este tiempo. Hoy también pues hemos escuchado una profecía que el Señor decía que estaba en medio de nosotros, que no tengamos miedo. En el canto que hemos tenido, el último canto, pues tenemos a Cristo intercediendo por nosotros delante de Dios. Él es nuestro intercesor. Él es el que está delante, Él es nuestro abogado delante de Dios. Él es quien nos justifica. Y luego también el Padre, pues, nos ha leído la carta de San Pablo, un trozo que estuvimos leyendo el domingo pasado a los Efesios, que nos decía que Cristo, que Dios nos ha destinado desde siempre para ser santo. Nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos irreprochables ante Él por el amor. Cristo es el centro de todo. Y luego ese mismo domingo veíamos que Cristo pues había mandado de dos en dos a sus discípulos para ir a predicar. Les dio una serie de instrucciones a predicar de dos en dos. En la primera carta de ese mismo domingo, en la primera lectura quiero decir, era la lectura del profeta Amós, donde el Señor le dijo: profetiza en nombre del Señor. La respuesta de Amós era la siguiente: no soy hijo de profeta ni soy profeta. Soy un simple pastor y un simple cultivador. La respuesta de una persona sencilla delante de Dios, que ve que él es su ser, es como una vasija de barro, difícilmente pues puede abarcar ese algo tan misterioso y tan grandioso que es la palabra de Dios, y sobre todo al pueblo elegido de Israel, un simple cultivador, un simple labrador que vaya a profetizar sobre el pueblo elegido. Amós se achantó, y ese también a veces suele ser nuestra propia postura ante el encuentro con Cristo. ¿Yo quién soy? ¿Quién soy yo, Señor, para ser testigo tuyo? Pero claro, San Pablo nos dice directamente en esa segunda carta a la que nos hemos referido, pues que sí, tú que eres cultivador, tú que no eres nadie, tú que te sientes que no eres absolutamente nadie, de que pues no eres un erudito, no eres un gran teólogo, sí que el Señor te ha destinado, por la fuerza de su Espíritu Santo, te ha destinado a que tú seas santo. ¿Y qué es esa santidad? La santidad, pues, es nosotros es ser discípulos, es dejar que Cristo nos enseñe a ser discípulos. ¿Y cómo nos enseña? Dándonos instrucciones, nos dice, ir de dos en dos. No llevéis nada, ni alforja, ni dinero, ni túnica de repuesto, un solo par de sandalias, es decir, desnudos. Desnudaos de vosotros mismos. Desnudaros de vosotros mismos, porque yo os llenaré con mi Espíritu Santo, y mi Espíritu Santo hablará por vosotros. Es decir, somos esa vasija de barro, la que realmente, si se despoja, o si mejor, si se deja despojar por Cristo, podemos ser testigos, podemos ser discípulos de Dios y podemos realmente ser profetas. Podemos anunciar la buena nueva al pueblo elegido de Dios. Y ese pueblo elegido de Dios en este momento, pues es nuestra querida España. Que sí, esa querida España que probablemente podríamos incluso comparar a Sodoma y Gomorra, por a veces las cosas y las leyes que se está legislando aquí en este país. Pero luego ayer, el Señor, pues, ese Cristo que nos dice que yo soy vuestro abogado, que yo estoy en medio de vosotros, Él es quien también nos dice en el Evangelio de ayer de San Mateo, nos dice, no he venido a sembrar paz entre vosotros, sino que a prender fuego. En una misma familia he venido a dividir. Si miramos nuestra familia, nuestra gran familia de España, vemos realmente que esa palabra se cumple. Y esa España es la gran familia, y probablemente si vamos a nuestra pequeña familia nuclear, vemos también, podemos encontrar también el cumplimiento de esa palabra. Cuando Cristo dice, pues yo dividiré, separaré al hijo del padre, enfrentaré a la hija con la madre, enfrentaré la nuera con la suegra, lo podemos ver también. Y es el mismo evangelio, es la misma buena noticia, y es esa misma buena noticia que nos dice estas palabras hoy, de la liturgia de hoy, del evangelio de hoy, que son para nosotros también muy duras, y que es San Mateo capítulo 11 versículos 20 a 24. Los que habéis estado ahora en misa habéis oído esta palabra. Y dice así: en aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotros, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y cenizas. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Esta palabra del Cristo, del Señor, pues, ¿a quién va dirigida? ¿A quién va dirigida esta palabra?
A todos.
¿Eh? A todos, a cada uno de nosotros. Es una palabra que va dirigida a cada uno de nosotros. Hay una vertiente muy afectiva en esta palabra, que podríamos decir de reprensión, porque es como un padre que está reprendiendo a su hijo. Es como un padre, pues, que le ha dado todo a su hijo, y su hijo se empeña en no acoger lo que le ha dado y en hacer todo lo contrario. Patty me compartía ahora mismo, antes de entrar, que, bueno, están teniendo las dificultades, pues, con su niño adolescente. Y pues claro, sabéis, los que habéis sido padres allí y que habéis tenido hijos adolescentes, cuando llegan a esa edad, pues es una edad muy convulsa, donde, bueno, ellos están buscando por ser, definirse su propia individualidad, su propia personalidad, no saben si ya son hombres o mujeres, o si son niños todavía o niñas. Entonces, es una situación, pues, de muchas contradicciones, de muchas luchas. Pero claro, los padres, ¿qué hacemos? Les damos todo, les damos lo mejor. Como nosotros hemos pasado esa época, sabemos muy bien que lo que les estamos diciendo, ese es el camino, pero ellos generalmente no nos hacen caso. Y claro, ¿qué hace nuestro corazón? Como el corazón de Jesús en este momento, con estas ciudades de Bethsaida, donde Él hizo todos los milagros. Se conmueve nuestro corazón, se conmueve y reprendemos. No creo que reprendamos con toda la carga de amor que tiene Jesucristo hacia esta ciudad, pero reprendemos con nuestro amor humano, con el amor de padre, con el amor de madre que tenemos allí, porque vemos que lo hemos hecho todo, se lo hemos dado todo, pero se empeña en irse a perder. Estas dos ciudades donde Jesús hizo prácticamente la mayoría de sus milagros, que son Corozaín y Bethsaida, pues fueron dos ciudades que tenían dos grandes escuelas religiosas. Cuando hablamos de escuelas religiosas, pues allí podemos pensar directamente en la fracción de los fariseos. Eran maestros de la ley. Entonces ellos, pues, conocían muy bien el Antiguo Testamento, lo estudiaban y lo enseñaban muy bien. Entonces el pueblo estaba con ellos. El pueblo, pues, estaba como omnibulado por esa sabiduría humana de esas dos ciudades, de los maestros que estaban en esas dos ciudades. Entonces no escucharon a Cristo, a pesar de los milagros. Que cuando Cristo le dice: yo vengo aquí, pues, a dar plenitud a la ley. Cuando Cristo a veces, pues, le dice: habéis oído, o habéis oído que se dijo, no matarás, los 10 mandamientos. Pero yo os digo, cuando Cristo les demostró que Él estaba de la par con Dios, estaba en la misma altura que Dios, y allí, pues, no escucharon a Cristo. En Bethsaida, os acordaréis que allí es donde llevaron al paralítico, que le llevaron, su comunidad le llevó en una camilla, y allí, y pues bueno, todos esos milagros, esa ciudad no hicieron caso. Y eso, pues, probablemente a cada uno de nosotros nos puede pasar lo mismo. Nos puede pasar que después del encuentro con Cristo, también nosotros, pues, permanezcamos tibios. Permanezcamos tibios ante la revelación que Cristo ha hecho en nosotros, ante el compromiso de amor que Él ha hecho con nosotros, ante la promesa de restauración que ha hecho con nosotros. Y a veces nos podemos dormir en los laureles. Dormir en los laureles y decir, pues, nosotros somos ricos como los maestros de la ley, nosotros conocemos, y esto, pues, ya no va de nosotros. Y Cristo, pues, nos dice que en el juicio, y si sabemos, lo hemos dicho ahora mismo en el canto, que Él ora por nosotros delante de Dios, y nos dice: en el juicio final será peor para ti. Será peor para ti que para aquel hombre probablemente que está allí en una selva vietnamita donde no hay posibilidad, no ha habido posibilidad de llevarle la buena nueva. Probablemente eso será peor para ti que aquella mujer prostituta que por las circunstancias de la vida no ha podido escuchar la buena nueva y ha cogido otro camino. En ese momento sí, Dios nos dice que esa persona que no ha podido tener la oportunidad, como Sidón y Tiro, no han tenido la oportunidad de tener al mismo Dios, al Hijo de Dios, haciendo milagros y predicando y diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el que estáis esperando. Será muchísimo más llevadero para eso, para esas personas, que para ti, a ti, Simón, a ti, Pablo, a ti, Paqui, a cada uno de nosotros, a ti, al que yo he ido, al que yo he abrazado, al que yo le he mostrado mi cruz, que ha sido la prueba máxima de mi amor por ti. Que no hay mayor prueba que esa. A ti que te he dicho que estás destinado para ser santo, que desde la cruz te he rociado con la sangre que emana de mi costado, te he purificado y te he lavado con el agua que emana también de mi costado. ¿Qué es lo que te tengo que hacer? ¿Qué más te tengo que hacer? Cuando el profeta llora, que ¿cómo puedo hacer para seducir a Israel? Le he hecho todo. Le he hecho la cama, le he llevado al desierto, le he susurrado palabras bonitas que jamás un poeta haya dicho, que las he susurrado al oído. Le he declarado mi amor, pero aún así me sigue infiel. Esa infidelidad hoy es lo que Jesús nos recrimina. Jesús nos recrimina con esa compunción de su corazón de padre, de su corazón de hermano, de su corazón que ve que nos ha amado hasta el extremo, pero que no terminamos de creernos amados. No terminamos de creer que no hay que quedarse en ese amor primero, en ese enamoramiento que es como una llamarada que prende directamente, pero luego, cuando viene el viento, pues ya apaga esas llamas. Hay que ir más allá, nos llama a la santidad. Y llamarnos a la santidad es aceptar, dejarnos amoldar por la fuerza del Espíritu Santo y ser testigos. Ser testigos de Cristo en medio de este mundo que no cree. En medio de este mundo que destruye lo sagrado, que destruye lo religioso. Y lo religioso, entiendo lo religioso, lo totalizador, lo que abarca todo, lo absoluto, no religioso en el plan, en el sentido reduccionista que estamos acostumbrados, sino lo religioso quiere decir lo absoluto, Dios mismo, porque cualquier corazón humano, sea un corazón cristiano o no cristiano, sea un corazón creyente o no creyente, es un corazón que tiende a lo absoluto, que tiende a lo religioso, que tiende a lo totalizador, que tiende pues a unirse con su Creador. Y Cristo sí nos dice, hoy tienes que abarcar y abrazar esa santidad a la que yo te llamo, cogidos de mi mano. Hermanos, este es es la liturgia de hoy, esta es la palabra de Cristo, esto es lo que Él ha puesto hoy en mi corazón, que nos dejemos amoldar para Él, que nos dejemos que Él nos vaya purificando con la fuerza de su Espíritu Santo, pero sobre todo que creamos que sí, que Él sus promesas las va a cumplir, que seamos su luz y su testigo en medio del pueblo que está andando en tinieblas. Probablemente nosotros tengamos parte de responsabilidad en ese pueblo que está en tinieblas, porque probablemente nosotros no terminamos de aceptar esa santidad, no terminamos de convencernos de que sí, nuestro cuerpo de barro, nuestro ser, es susceptible de ser llenado por Dios, de ser penetrado por la luz divina, y que nosotros somos capaces, con la luz del Espíritu Santo y la fuerza de Cristo, somos capaces de brillar, de hacer brillar esa buena nueva en medio de este mundo en tinieblas. Así es.
Gloria a Dios.